Demand. Mucho más que un podcast. Ondemand.com.ar.
Bendito el lugar y el motivo de estar ahí.
Hola, ¿cómo están mis queridos oyentes? Bienvenido a este puente óntico, como todos los martes aquí en Radio Mantra, 13 horas Argentina. ¿Cómo estás, Irmita?
Muy bien, hola también a todos los oyentes. Aquí estamos para un nuevo programa.
Sí, como siempre, aquí en vivo, ¿eh? Así que aquí estamos en la radio, como siempre nos gusta estar. Y hemos vuelto para hacer el programa en vivo.
Sí, señora.
Sí, nos encanta estar aquí presentes, porque tiene otra energía, ¿no es cierto, Irmita?
Sí, es otra cosa.
Tiene como un no sé qué. Hoy tenemos a Cris, nuestra operadora estrella.
Estrella,
¿sí?
Siempre.
Estamos haciendo el equipo, ¿no? Estamos en el equipo, uh-huh, aquí presentes, y nos traemos un tema hoy, Irmita.
Decime, ¿cuál?
El verbo soy.
Qué bueno.
El verbo soy, vamos a decir, conjugado en el mundo, ¿no? Uh-huh. Lo vamos a ver desde muchos lugares. Lo vamos a ver desde la manipulación hereditaria, por ejemplo, la manipulación hereditaria desde dónde se ve, y lo vamos a ver desde el hogar de nacimiento, la manipulación
también
hereditaria, ¿no? Porque ahí queda afectado nuestro ser. Y paso de ser a preguntarme quién soy.
¿Quién soy?
Y ahí empieza el verbo soy. Y nos quedan voces instaladas, que se llaman voces del hogar, nos quedan instaladas en nuestra memoria, junto con la memoria arquetípica, que es ancestral, ¿no? Entonces se conecta con muchísimas informaciones del árbol a través de mandatos y creencias. Hoy vamos a aprender a localizar esas creencias y mandatos que me dan forma
desde
el soy. Y me doy cuenta, a partir del sendero de vida, que eso que yo creo que soy no lo soy.
Claro.
¿Sí? Que soy mucho más.
Mucho más de lo que te dijeron que seas.
Exactamente.
Como siempre decís.
Soy mucho más de lo que creo y mucho más de lo que me dijeron.
Uh-huh.
Y eso es entonces empezar el camino de recorrido del ser y hacer en el mundo.
En el mundo, exactamente.
Y cambia la fórmula, Irmita.
Ajá,
Porque cuando yo soy, ¿sí? Aquí en el mundo, tengo que hacer.
Claro.
Entonces la fórmula es hacer, ¿sí? Para tener y luego ser.
Claro.
Y el ser queda totalmente relegado en lo que yo creo que soy y lo
asumido,
que tengo que hacer, ¿sí? Es una fórmula que no nos damos cuenta que siempre funciona de esa manera, y cuando volvemos, ¿sí? Volvemos al lugar correcto, es cuando el ser está primero, el hacer está luego, y luego es lo que yo tengo en el mundo.
Exacto, invertido.
¿Sí? Así que hoy vamos a trabajar sobre la fórmula correcta del ser y hacer en la misma dirección para transformarnos en nuestra máxima expresión en la vida y en el mundo, que es nuestra potencia. Irmita, para el día de hoy, ¿qué es lo que vamos a necesitar que las personas nos dejen?
Como siempre, la fecha de nacimiento, día, mes y año de nacimiento.
Recordarles a las personas lo que es la fórmula del hogar de nacimiento, Irmita.
El hogar de nacimiento es la sumatoria de el día de nacimiento más el mes. Eso nos va a dar, en forma resumida, los números, el hogar de nacimiento.
Y si nos queda maestro, que es 11-22-33,
¿qué
hacemos?
Dejamos tal cual, es así, número maestro, no lo reducimos.
Exactamente, ¿vieron qué linda voz que tiene Irmita? Tiene como una voz seductora, ¿no es cierto? A mí me encanta escuchar la voz de Irma, así como que no, es pacífica, ¿no es cierto?
Tranquila.
Es como tranquila.
Tranquila,
nos trae la paz. Om, estamos en Radio Mantra, vamos a mantrar, ¿sí? El ser hoy. Vamos a tratar de que todo lo que nosotros hoy hagamos sea para la reconexión del ser.
Exactamente, esa es la función que tenemos.
Muy bien. Irma, deciles a las personas entonces que nos van a dejar la fecha de nacimiento, vamos a hacer la fórmula del hogar, y cuál sería lo que necesitamos para la fórmula del sendero.
Y la fórmula del sendero es la sumatoria de el día, el mes y el año, que siempre recalcamos que una vez que salga el número maestro lo dejamos tal cual, 11, 22, 33.
Exacto.
Y sí, Esos números no los reducimos, los dejamos tal cual.
Los dejamos tal cual, uh-huh. Exactamente. Así que bueno, me vas a dejar entonces tu fecha de nacimiento, como Irmita con su voz seductora nos ha dicho, donde vamos a encontrar el hogar de nacimiento, día y mes, reducido uh-huh. a un dígito, 11-22-33, lo dejamos doble, y la fecha completa, que es el sendero de vida, por donde caminamos hasta el último día de nuestra vida. Así que si vos tenés un papel y un lápiz, un cuadernito, anda anotando las fórmulas, porque esas fórmulas vos las podés aplicar siempre.
Claro.
¿Sí? Te estamos enseñando a través del programa qué es la numerología óntica. La numerología óntica y el coach óntico y transpersonal, que es lo que enseñamos en Instituto Crisol, son herramientas para liberarnos de aquello que nos ata. Y hoy vamos a liberar al ser, Irmita.
Claro, de todas las creencias y mandatos que tenemos.
Claro, esos mandatos. Así que si vos estás escuchando este programa y querés participar de nuestro consultorio, participás con tu fecha. Y también podés compartirnos para el coacheo de consultorio alguna voz arquetípica que te venga a tu mente, donde vos pongas adelante de la frase la palabra soy, ¿sí? Algo que te hayan dicho, ¿no? Y que vos te lo repitas, como por ejemplo, ay, soy una tonta, ¿no? Cada vez que no nos sale algo decimos, ay, qué tonta que soy, ¿sí?
Claro.
La palabra soy está ahí y me califica.
Exacto.
Es una calificación.
No estamos calificados, ¿no?
¿Sí? Eso es una frase arquetípica interna nuestra que nos da forma. Y así tenemos muchísimas uh-huh. Frases, ¿no es cierto?
Sí.
Arquetípicas que nos dan forma. Así que vamos a pasar, por supuesto, a nuestro programa de hoy con lo que se le dice la manipulación hereditaria.
Exacto.
¿Sí? La manipulación hereditaria es algo que adquirimos a través del tiempo, porque cuando nacemos y caemos en el hogar de nacimiento, todos nuestros dones y talentos, que son el día solo, ¿sí? El día solo trae nuestros dones y talentos, que siempre les explico que es como venir al mundo con una valijita con todas mis herramientas para la vida.
Así es.
Todas las herramientas. Entonces, el ser trae las herramientas correctas para el sendero de vida.
Uh-huh.
Es el día. Ese día contiene el don y el talento para mi vida. Entonces, a través del día yo puedo transitar el paisaje de mi vida, ¿sí? Y el paisaje de mi vida puede ser, por ejemplo, vamos a ver un ejemplo, transitar por la montaña. Si yo estoy transitando por la montaña y voy a transitar por la montaña hasta el resto de mi vida, a lo mejor en mi casa me escondieron la valija que yo traje con toda la ropa para transitar la
claro.
montaña y me pusieron ropa de playa. Sí, siempre doy el mismo ejemplo para que se entienda.
Es como
sí.
que te invistieron de otra manera.
Claro, imagínate, Irmita, que si vos tenés que subir el Monte Everest, vas a tener borcegos, ¿no es cierto? Toda ropa adecuada, pero
claro.
si te dan un par de ojotas.
Imposible
subir una montaña. Si te ponen una malla, ¿sí? Una bikini, ¿no? Un short para subir la montaña, a la noche te vas a morir de frío.
Muy complejo.
En invierno, nieva, no está bueno.
Entonces, no, a la altura nada más.
Claro, tenés las herramientas y la vestimenta que no es adecuada para subir la montaña,
Eso.
Que es tu camino verdadero.
Es
¿no?
una montaña.
Es una montaña. Entonces, no nos damos cuenta que nos cuesta la vida porque estamos utilizando herramientas que no nos corresponden. Nos escondieron la valija en el placar y el placar o closet, porque lo están escuchando de otros países y me dicen, ¿qué es placar o closet? Se la esconden en la sombra. Esa es la parte transpersonal. En la parte transpersonal, que se llama sombra, quedan nuestros dones y talentos ocultos.
Exacto.
Y son reemplazados por creencias y mandatos, que yo creo que soy eso,
ya
porque
no.
me lo han dicho. ¿Y quién nos lo dice? Personas calificadas, que yo considero calificadas, como mis padres,
claro.
como mis abuelos, hermanos mayores, o maestros que yo tengo en la escuela.
Que lo vemos como autoridad.
Son
¿no?
autoridades y son palabras calificadas.
Claro.
Si me dice mi mamá, es así.
Uh-huh.
Si mi mamá me dice que soy tonta o que no soy inteligente, o que soy buena,
claro.
o que soy mala, yo me lo creo.
Lo tomamos como tal.
Claro. Entonces el ser queda entonces atado a esa creencia. Pasa de ser a pensar que yo soy eso.
Claro.
¿Sí? Entonces, hoy estamos trabajando el ser a través de las creencias y mandatos. Así que déjanos tu fecha de nacimiento.
Así.
Hola, Shitka, ¿cómo estás? Estás aquí en el chat, te estoy viendo. Yo no veo YouTube, sí lo veo, pero no veo los comentarios, pero los lee Irma, ¿eh? Así que déjenselo a Irma. Y también me pueden mandar WhatsApp, ¿sí? a mi teléfono, que ustedes lo tienen ahí en la página, o a Mantra, y me lo pasan. Así que aquí los leemos desde todos los lugares. Bueno, vamos a pasar a lo que es una manipulación hereditaria.
A ver, vamos.
Sí, vamos a ver desde ese lugar cómo se manipula el ser, por ejemplo, ¿no? Sí. Una reacción hereditaria que nosotros heredamos de nuestros ancestros homínidos, nos vamos a ir bien lejos, muy
bien
lejos,
lejos,
¿sí?
Bien lejos.
Ahí nos vamos a posicionar a cuando nos, cuando la humanidad empezaba en los, uh-huh, en los comienzos, las reacciones que nosotros adquirimos a través del tiempo y las hemos heredado, es a través de la lucha y la huida. ¿Sí? Sí. La lucha y huida es la supervivencia pura.
Pura.
¿Sí? Si yo, por ejemplo, lucho, ¿sí?, ante una situación que tengo enfrente, estoy utilizando lo que todos nuestros ancestros han utilizado para mantenerse con vida hasta hoy.
Sin duda,
¿sí? Sí. Sale toda esa, esa parte hereditaria de la supervivencia y vamos a luchar con toda la fuerza, si yo siento que lo tengo que hacer, para sobrevivir.
Claro,
¿sí? Y la supervivencia es lo más bajo que hay en el escalón de la vida, porque después de la supervivencia viene la vida. ¿Sí?
Claro, es otra
después
cosa.
Empiezo a vivir. Pero si yo vivo en lucha y huida todo el tiempo, cuando yo huyo, lo que estoy haciendo entonces es, por ejemplo, tengo miedo, huyo, me escondo, me meto en la cueva, por ejemplo, ¿no? Espero claro. que pase el problema. Vamos ahora a posicionarnos en la vida real. ¿Sí? Si yo tengo un problema, por ejemplo, en la vida, si yo voy teniendo un problema y yo estoy viviendo en la lucha y en la huida,
sí.
y yo estoy posicionada en la huida porque tengo miedo y estoy viviendo, por ejemplo, con una pareja que es violenta, ¿sí? O se enoja con facilidad o claro. levanta la voz. Si yo estoy en mi casa tranquila, que es mi cueva, ¿sí? mirando la tele o cocinando y de golpe siento que se abre la puerta, escucho las llaves y los pasos, yo me voy a poner en posición de supervivencia sin darme cuenta.
Claro. El cuerpo, o sea, eso es una estimulación de los sentidos.
Exacto.
Que hacen en forma... Es decir, es todo muy instintivo la supervivencia,
total.
Que nos pone en estado de alerta,
bien.
¿No es cierto? Todas las químicas del cuerpo se ponen en esa postura de supervivencia.
Me tengo que cuidar de aquello
claro.
que está por suceder.
Exacto.
Los cinco sentidos trabajan con el cerebro, mm-hmm. son muy socios, porque me están creando una red de conceptos, ¿no? Un
claro.
mapa para que yo pueda transitar. Entonces, escuchar los pasos, las llaves, un ruido, que yo sé que viene el león, entre
claro.
comillas, ¿no? De la casa que me
ahí
puede
está
comer,
el
yo
peligro.
Me voy a preparar eso. Para una lucha o para una huida. ¿Sí?
Eso,
depende.
Eso es supervivencia.
Es la supervivencia pura. Mm. Estamos esperando el ataque. No podemos vivir mucho tiempo en supervivencia,
no.
porque las químicas, sí, que se instalan, como la adrenalina, por ejemplo, es muy fuerte,
muy, muy fuerte,
¿no es cierto?
Muy fuerte.
Vivimos con palpitaciones, vivimos cansados, la adrenalina se va a los músculos, nos duele todo el cuerpo, estamos siempre
esperando. Como un ataque de pánico, ¿no?
Un ataque de pánico. Mm. Estamos siempre esperando el ataque,
claro,
por ejemplo,
claro.
¿no? Que suceda algo para salir corriendo o para luchar.
O sea, como vivimos como en estados de alteración constante.
Exactamente. Por ejemplo, los niños, ¿sí?, que viven en estado de supervivencia, de lucha y huida,
sí.
Porque a lo mejor tienen instalado, me reta, me ponen en penitencia, todo eso que traemos desde chicos los
claro.
adultos, ¿no?
Sí,
que nos
sí,
va
sí,
dando
sí,
un
sí.
patrón. Basta con que se cierre una puerta o un ceño fruncido delante de ellos para que ya se coloquen en lucha o huida.
Es cierto.
Me tengo que cuidar totalmente, ¿no? Entonces, los problemas que nosotros tenemos no se limitan solamente a lo que nos dice nuestra pareja o nuestros familiares, ¿no?
¿no?
O lo que sucede, ¿no? Porque es lógico que tengamos conflictos.
Siempre.
Es lógico, ¿no?
Siempre.
Pero nosotros tenemos que poder enfrentar esos conflictos con inteligencia, más allá de la supervivencia.
Claro, dejar de lado lo que serían las conductas de evitación.
Exacto,
¿eh?
Más allá de la supervivencia, claro. porque si yo todo el tiempo tengo que resolver algo a través de la supervivencia, no estoy usando la parte más nueva del cerebro llamada prefrontal, que es la que me da la herramienta para
claro.
solucionar una cosa de manera inteligente.
Es el área donde se toman las decisiones, el área de la reflexión, de ejecutar conductas, ¿no? Pero
exacto.
lógicamente...
La reflexión, Irma.
Claro, más que nada.
Reflexionar, ¿no? Porque la reflexión hace que haya como un instante, porque la lucha vivida es muy rápida.
Claro.
Y el prefrontal no se enciende tan rápido, tarda
claro.
unos milisegundos
más.
Es como
que controla.
Claro. Si yo paro y reflexiono, le doy tiempo al prefrontal para que me traiga la respuesta correcta.
Exacto.
Que no sea un ataque, que no sea una huida, sino que yo enfrente esa posibilidad que me está sucediendo con una contestación inteligente que me coloca en el lugar de empoderamiento, por ejemplo, claro. ¿no? Y recuperar el poder que hasta ahora esa dificultad o eso que sucede lo poseía de mí.
Claro.
¿No? Le quita el poder. Yo soy lo que el otro quiere que yo sea.
Es cierto.
En todo momento, ¿no? Me va dando forma, me manipula para que yo sea como quiere que sea.
Claro.
Que tenga miedo, que sienta culpa, que no me pueda defender, que acepte, que sea sumisa o que sea sumiso, ¿no?
Es un estado de sumisión constante, es decir,
exacto.
en base a la mirada del otro y
es
en
así.
El deseo del otro.
Exacto.
Es lo que sucede en la manipulación.
Y la manipulación es... si es una manipulación hereditaria, viene a través de los mandatos y las creencias,
claro.
¿sí? Porque la persona que nos manipula a través de un mandato y una creencia es algo que también aprendió.
Claro.
Y lo traslada hacia adelante.
Es como diríamos, parte generacional.
Total,
¿no?
Es una parte generacional. Bueno, los homínidos y todos los que han existido antes que nosotros nos han dejado un gran legado, ¿no? Nosotros hemos llegado hasta aquí gracias al mapa de supervivencia que ha hecho el homínido en su momento, ¿no? Nos ha dejado un gran legado, y si usamos ese legado, que es lucha y huida, estamos usando un comportamiento prehumano.
Claro.
¿Sí? Y no resolvemos las situaciones, sino que las enfrentamos o nos escondemos.
Claro.
¿Cómo? Para poder resolver una situación, necesito comunicarme con el otro y resolver de la mejor manera efectiva las situaciones cotidianas.
Es
¿no?
cierto.
Ahí está la reflexión.
Sí,
nos han legado la herencia de la lucha y de la huida, nuestros antepasados, pero nosotros hemos evolucionado a través de una inteligencia emocional.
Está presente la inteligencia emocional, por eso digo, en forma de gestionar esas emociones.
Claro, estamos capacitados para luchar y huir todo el tiempo, ¿no? Pero no estamos tan capacitados para resolver situaciones de manera de inteligente emocional, ¿no? Eso
no
es muy
tanto.
Nuevo.
Es muy nuevo, pero es una situación que hay que empezar a aprender. Vemos cotidianamente actitudes de gente, como dicen, la gente está muy estresada, muy explosiva en sus ataques de iras.
Sí, cotidianamente, están muy en la supervivencia.
Están muy en la supervivencia, exactamente.
Bueno, los estados de tener que cuidarnos, como ha pasado en estos 2 años, todos nos colocan en estado de supervivencia. Los estados de guerra también nos colocan en estado
también.
De supervivencia. La humanidad en su conjunto ahora está en estado de supervivencia.
Exacto.
En lucha y huida. Entonces, es luchar por un territorio. Y también se lucha por el territorio, por ejemplo, de una idea. El ser humano tiene ideas y protege esas ideas a través de un territorio, como si fuese un territorio,
es
¿no?
Un territorio.
O sea, es mi idea.
Claro.
Y yo quiero colonizar tu idea. Y mi idea la defiendo como si fuese mi propio territorio, todo el tiempo, ¿no? Entonces, el ser humano cuida sus cosas y sus pertenencias como si fuese el homínido, pero también ahora en la evolución protege sus ideas y sus ideales como si fuese un territorio,
sí.
¿no? Y eso nos pone en lucha constante. Yo quiero que pienses como vos o que aceptes mi idea.
Claro.
Que es lo que se ve, ¿no? Es una puja de poder entre quiero que pienses como yo y te voy a convencer.
Constantemente.
Y no podés convencer al otro porque es su propio territorio. No podés colonizar el territorio del otro porque ese territorio de la idea es la libertad absoluta de cada uno de nosotros.
Claro,
¿no?
Individualmente, ¿no?
El pensamiento.
Claro.
El pensamiento forma. Nosotros tenemos que lograr ser libres a través de lo que pensamos, de lo que sentimos, para que lo que digamos sea totalmente de nuestro ser.
Claro.
Que venga totalmente de quien soy en realidad.
Es decir, de la esencia de uno mismo, ¿no?
De la esencia, y no de lo que creo que soy.
Exacto.
Así que bueno, hoy estamos viendo y repasamos para las personas que están entrando en este momento el verbo soy, no el verbo ser, el verbo soy. Yo soy.
Claro.
¿Sí? ¿Y qué te pones detrás? Compartinos frases, ¿no? Yo soy inteligente, yo soy bello, yo soy bella, yo soy tonta. ¿Qué me estás compartiendo? Así
bueno,
que,
esperamos entonces que nos digan de qué manera les gusta compartir estas ideas a nosotros y podemos ayudar a través del sendero de vida, más que nada, Y coacheo, como siempre.
El coacheo, como siempre. Y la fecha de nacimiento, porque con la fecha de nacimiento les voy a dar las fortalezas y debilidades de cada número. Cada número tiene una fortaleza y una debilidad.
Claro.
¿Sí? Porque nosotros, cuando nos posicionamos ante algo que estamos eligiendo, elegimos desde una fortaleza o desde una debilidad. Y nuestro ser siempre tiene que optar.
Optar.
Busca, ¿sí? Y elige.
Claro.
Busca y elige.
Exacto.
Todo el tiempo buscamos y elegimos. Búsqueda, opción y elección se llama, ¿no es cierto? Uh-huh. Tengo que elegir. Todo el tiempo tengo que elegir.
¿Entre A o B?
A o B. ¿Entro o salgo?
Claro.
¿Como o no como? ¿Me voy a dormir o me quedo levantado?
¿Me gusta o no me gusta?
¿Sí? ¿Me enamoro o no me enamoro? Exacto. Todo el tiempo tengo que elegir. Eso lo enseñamos siempre en clases, de prestar atención. ¿Qué es lo que yo elijo en la vida y cómo lo elijo? ¿Lo elijo porque realmente lo quiero o lo elijo porque me lo han enseñado?
¿Qué
o
opción,
porque me
¿no?
lo han instalado, ¿no? ¿Elijo porque es un mandato o porque creo que es así?
Claro.
Y esa creencia que tengo, ¿me la han enseñado o es propia?
Mm.
No es malo tener una creencia, pero la creencia tiene que estar instalada por mí y yo creer fervientemente que soy eso.
Claro,
¿no?
Claro.
No lo que me han dicho que soy.
Es primordial.
Eso es... caminar por el sendero de vida correcto y completo, ¿no? Entonces, los números poseen A o B, fortalezas y debilidades. Y nosotros tenemos un calibrador mental también donde hay fortalezas y debilidades.
¿Los tenemos siempre?
Todo el tiempo.
Estamos en esa frecuencia, ¿verdad?
Claro. Si yo estoy parada en el calibrador mental de la debilidad, soy más factible de manipular. Y es cuando yo tengo esa frase, ¿sí?, que me atan a la creencia de que no sirvo, tengo baja autoestima, de que no me va a salir, de que no tengo suerte, de que siempre me pasa lo mismo. Es el calibrador mental de la debilidad. Y si yo voy al calibrador mental del poder, ¿no?, de que yo tengo poder, entonces en ese lugar están los valores de vida. Y si yo estoy parada en los valores de vida como el honor, la lealtad, el respeto, el amor incondicional, es menos factible de que me saquen de ahí.
Claro.
Si me sacan, yo vuelvo enseguida, porque yo tengo mi valor y sé lo que valgo, ¿no es cierto?
Uh-huh.
No me tiene que calificar el otro para saber quién soy y lo que valgo. Entonces, el calibrador mental, a través de las creencias y mandatos que tengo, es hacer una autoobservación, ¿no? A ver, ¿en qué lugares y áreas soy débil y en qué lugares yo tengo el poder y me valoro, ¿no es cierto?
Claro, más que nada.
Más que nada, el valor que tenemos. Entonces, a través de eso, nosotros vamos dándonos cuenta nuestro registro emocional y de dónde elegimos y por qué elegimos de esa manera. ¿Sí?
Claro. Bueno, te comento lo siguiente.
Coméntame.
Acá en YouTube tenemos el saludo de Reni. Hola, Reni, buenas tardes. Y de Manuel Alejandro, que nos deja la fecha de nacimiento. Él tiene un sendero 4, nació el 21 del 4 de 1986.
21 del 4 de 1986.
Exacto.
Y su hogar de nacimiento es un 7, ¿no?
Mm.
Y acá empezamos a ver, por ejemplo, el soy, que es el 7, donde vamos a ver el soy cómo quedó afectado.
Claro.
El número 7 es un número con muchos prejuicios. ¿Sí? Muy frío, donde se instalan esos prejuicios como voces, y a mí me gustaría ese Manuel, ¿no es cierto?
Sí, Manuel.
Me gustaría, Manuel, que si tenés alguna voz arquetípica que te da forma como un prejuicio, ¿no?, instalado, si
como
querés,
por ejemplo, como habías
claro.
dicho vos, o sea, soy...
Claro, no, soy, o que te hayan dicho una frase que vos la tengas instalada, ¿no?, que eso te bajó la autoestima, por
claro.
ejemplo, y creas que no podés o que tenés que ser de determinada manera para valer,
claro.
que puede haber sido dicha en tu hogar. Si no los querés compartir, te podemos coachar completo con todos los números. Pero un hogar 7 tiene eso de una mamá, a lo mejor, que avaló demasiado cosas que ocurrían, pero por lo general son personas prejuiciosas, que te dicen qué va a pensar el vecino. ¿Sí?
Claro, siempre está pendiente
claro,
eso.
Claro, los hombres esto no lo hacen, ¿no? Los hombres no lloran, por ejemplo.
Claro.
Mirá qué bien se porta el vecinito de enfrente y vos no. ¿Sí?
Claro.
¿Por qué no aprendés de él, que siempre se saca 10 y vos no?
Es
¿sí?
decir, la figura materna era siempre constante en cuanto a... a instalar esos prejuicios también, ¿no?
Claro, y aparte los silencios profundos que claro. tiene siete, ¿no? Mm. Que cuando vos venís con algo y te miran con ese silencio, te miran con silencio.
Claro
vos lo
sí.
ves el silencio, ¿sí? Vos lo sentís y te miran con ese silencio como diciéndote, quieren traspasarte
sí.
para ver qué hay detrás, ¿no? Si hay algo oculto, porque el siete mm. tiene esas cosas tipo secretos, ¿no? Entonces, ese hogar te deja con prejuicios instalados y cuando vos salís al sendero 4, el sendero 4, que es un sendero que necesita un orden emocional, afectivo,
claro.
¿sí? para poder materializar en orden en el mundo, si queda afectado queda como con muchos mandatos
instalados. Mandato con prejuicios.
Son mandatos con prejuicios, ¿no? Como que me mm. mandan a ser de determinada manera, con baja autoestima,
claro.
que uno tiene que remarla mucho para poder saber quién soy más allá de lo que me hicieron creer.
Claro,
¿sí?
Y aparte también tienen, o sea, poco placer en de pronto proyectar algo.
Sí, o porque piensa que si lo va a proyectar, por ejemplo, ¿qué van a decir, no?
Claro,
si realmente muestra su esencia, que es mucha, porque uh-huh. el 4 tiene la esencia materializadora por excelencia, tienen un placer ordenado, uh-huh. tienen listitas, ¿sí?
Claro.
La fortaleza del 4 es tener todo en orden, en regla, emocionalmente, sentimentalmente y materialmente. Entonces tienen listitas, ¿sí? O agendas, anotan horarios, cosas que tengo que hacer, porque es el orden que tiene el 4, lo
claro.
necesita. Todos necesitamos de un 4 en la vida, todos, porque el 4 nos ordena el tiempo, nos ordena el espacio, nos ordena el placer. Tienen el placer ordenado, pero si tienen creencias instaladas de que no pueden,
ahí es donde
hay un encierro emocional. Ese encierro emocional, si yo me voy al hogar de nacimiento 7, sé que es a través de los prejuicios
claro.
instalados en una baja autoestima, ¿no? De que cree que no puede llegar o que no lo va a lograr.
Claro.
¿Sí? Pero él nació un día 21. Y el día 21, con el don y el talento que trae, que es amoroso,
amoroso.
Es diplomático, es líder, detrás tiene el liderazgo, que es el 1.
Claro.
Y me da el 3. Es muy carismático. ¿Sí?
Comunicativo.
Es muy expresivo, es comunicador, es leal, es un buen amigo, es un buen oyente, escucha.
Sí, sabe escuchar.
Escucha, pero en este hogar número 7 no fue muy escuchado.
Mm.
Porque
no.
aparte nació el 21 del 4, no fue muy escuchado
no.
y no fue muy tenido en cuenta. Y ese número 3 expresivo
claro.
lo mandaban a callar, ¿sí? O mirá que lo que vos vas a decir no tiene valor. Bueno,
valés mucho. Tema de baja autoestima
claro.
siempre es.
Valés mucho.
Claro.
Tenés un muy lindo sendero, aparte es un 13 transformador, ¿sí? Es
claro
un 13
que sí.
transformador que te transforma y fíjate que el 13 tiene el 1 y el 3 que contienen tus dones y talentos, ¿no?
Uh-huh.
De la comunicación,
claro.
de poder expresarte, de poder circular, te saca del encierro emocional. Así que mirá qué completo. Emanuel, te voy
Alejandra.
A sacar, te voy a sacar una carta arquetípica.
A ver.
¿Sí? Para leer la fortaleza que vos traes, ¿sí? Porque hoy trajimos las cartas arquetípicas, los símbolos.
Bueno, está bien.
¿Sí? Vamos a leer la fortaleza que tenés para afrontar cualquier embate de la vida, ¿sí? Cualquier embate de la vida. Mirá, yo dije que él tenía como muchos prejuicios, ¿no? Que la baja autoestima. Y primero le salió el bosque, ¿sí? Te sale el bosque y el bosque es obviamente la mente, el 7 es muy mental,
claro.
todo eso que yo tengo ahí, que tengo que tratar de encontrarme a través de todo lo que me han dicho y rescatarme, pero para el rescate trae al águila, ¿sí?
Muy bueno.
El águila es buenísima, esta es tu fortaleza, poder volar más allá de prejuicios y mandatos instalados para poder ver la verdad,
claro.
la verdadera verdad, para que vos encuentres tu verdadero camino, ¿sí? Así que esa es tu fortaleza, la fortaleza del águila,
claro.
la visión que tiene el águila para ver más allá y poder conectarse con su verdadera esencia y su verdadero ser. Así que cada vez que vos caigas en el árbol mental de pensamientos arquetípicos y de creencias antiguas, recordá al águila.
Claro.
El águila puede sobrevolar un bosque, pero no ingresa al bosque. Lo reconoce desde afuera y dice, a esto yo no ingreso más.
Es decir, el águila, Emanuel, te saca del laberinto mental.
Exactamente. ¿Mm? Y el bosque es el laberinto mental de prejuicios y mandatos que nosotros traemos instalados a través de un hogar de nacimiento.
Así es.
Bueno, Emanuel, compartinos, ¿sí? Compartinos qué te pareció la lectura. Y si hay algo que vos quieras contarnos de tu hogar de nacimiento para coacheo, también es bienvenido.
Esperamos, entonces.
Esperamos. Bueno, acá tenemos, por ejemplo, a Jitka. que nació, anótamelo, el 26 del 10 de 1970, y tiene la frase, yo soy valiente, me encanta. Ajá. Me encanta. Y quiero que me comparta, Yitka, si el yo soy valiente lo tenés de ahora o lo tuviste que trabajar. Tuviste que reforzar la valentía, ¿no es cierto? Porque a lo mejor uno tiene miedo por haber vivido en supervivencia y la frase interna es yo soy valiente, yo lo puedo hacer. Ese es el poder y calibrador mental del lado del poder que tenemos, ¿no es cierto? Así que, Yitka, contanos eso mientras Irma te saca tu sendero de vida, ¿no? Bueno, hagamos memoria de cuando éramos chicos, ¿sí? Por ejemplo, vamos a descubrir lo que es un mandato. Vamos a hacer memoria de cuando éramos chicos, ¿sí? Voy a dar ejemplos. Si ordenábamos los juguetes y hacíamos la cama o poníamos la mesa, a lo mejor nos decían, qué linda hija que sos, qué buena hija, qué buen hijo. Mirá cómo ayudás a mamá, ¿sí? Uh-huh. Mirá qué bien que ayudas a mamá haciendo las tareas, ¿no? Entonces, eso se transforma en un mandato.
Claro
que para
que sí.
Ser buena, ¿sí? Que para ser linda hija, yo tengo que hacer la cama, poner la mesa y portarme bien.
Claro, ¿no? Es de acuerdo es un a mandato. Que mamá quiere.
El día que yo no lo hago, me siento mala hija, uh-huh, o fea hija.
Claro.
¿Sí? No nos damos cuenta que es un mandato. Y nosotros lo hacemos como padres también sin darnos cuenta que le estamos mandando a hacer algo a nuestros hijos a través de una creencia que se va a instalar que para ser bueno yo tengo que hacer determinadas cosas.
Claro.
¿Sí? Para valer como hija linda o buena o aceptada, tengo que hacer determinados mandatos. Bueno, eso es una de las cosas. Pero cuando no satisfacíamos a nuestros mayores, por ejemplo, siendo niños, nos decían, mirá qué bien se porta él.
Comparación.
La comparación. Nos comparan con el otro.
Una
¿no?
manipulación comparativa.
Claro, nos dicen, fíjate que para ser bueno tenés que ser como él. Y a lo mejor te enfrentan a un hermano, a un primo, a tu mejor amigo, ¿no? Que vos decís, pero no se fijan en lo que yo hago, se fijan en lo que hace el otro, ¿no?
Claro.
Bueno, eso se instala como un prejuicio de baja autoestima.
Claro que sí.
¿Sí? Bueno, y si no haces los deberes, no vas a jugar. Qué malo que sos.
Te cortaban la libertad.
Te cortan la libertad, ¿no? Qué malo que sos. No le das un beso a mamá cuando llegas de la escuela. ¿No?
Reproches.
Y a lo mejor eso vos entrás corriendo, no te olvidaste, pero no es que sos malo, ¿no? Entonces vos ya te sentís malo. Ay, no le di un beso a mi mamá cuando llegué. Bueno, esas cosas parecen tontas, pero no lo son.
No, para nada, porque quedan.
Quedan. Y a lo mejor también hay palabras que se quedan instaladas como qué testarudo, qué tonto, qué travieso, qué sucio, qué salvaje, ¿no?
También.
Todas esas cosas que se te instalan y las tenés como ruido mental.
Como ruido mental. Y también sucede mucho que también va a colación a todo esto. También cuando se llamamos el bullying en las escuelas, cuando son chicos también.
También.
Es como que reviven esas pequeños mandatos.
Si vos tenés baja autoestima, ¿no es cierto? Y
es
sos
terrible.
Factible de manipular porque estás en el calibrador mental de la debilidad. Cuando vas con tus pares, ¿sí?
Claro.
Sos débil.
Claro.
Sos muy factible de manipular porque estás en la parte del calibrador mental débil. Crees
claro.
que no sos bueno.
Y vemos las consecuencias
claro.
de eso también, ¿no?
Y tiene mucho que ver con el mapa que tenemos de creencia y mandato
claro,
instalado nosotros,
instalados.
¿Sí? Así que bueno, acá Yitka nos dice, tuve que trabajar en la frase yo soy valiente, ¿no? Porque el decir yo soy valiente quiere decir que uno trabaja en eso para rescatarse de un espacio donde nuestro ser ha quedado prisionero,
claro.
¿no? A través de mi vida enfrenté situaciones que al día de hoy me hacen sentir que soy valiente, ¿no?
Claro.
Lucha y huida,
claro.
lucha y huida, cuando yo me enfrento a una situación y utilizo la inteligencia emocional, esa lucha y esa huida se transforma en qué valiente que soy, lo
claro.
pude transitar. Y a través de las experiencias que yo voy adquiriendo, de lo que voy pasando, se transforma en un mapa emocional, ¿sí? En un mapa emocional capaz de poder transitar cualquier
claro.
situación como imprevisto o crisis que se me presente.
Muy bien.
¿Sí? Así que bueno, acá tenemos la fecha de Yitka, que nació el 26 del 10 de 1970 y tiene un hogar 9. Y siempre cuento que los hogares 9 no son fáciles,
no,
igual que
nada.
Los 7. Los 9 y los 7 son hogares y los 5 son hogares que no son tan fáciles.
No.
En los 9 se viven cierre de ciclos, ¿sí? Principios y finales, donde hay ausencias profundas, quizás de un papá que no estuvo tan presente, y si estuvo presente quizás no era emocionalmente
contencioso.
¿Cómo?
De contenedor.
No, emocional. Es como que es infantil emocional,
claro.
el padre 9, ¿no? Como que no ha crecido la parte emocional y es más un hermano, un amigo que un padre.
Claro.
Los padres ponen reglas, ¿sí? Nos marcan un camino, pero cuando se transforman en tu amigo, es como que vos terminás siendo la madre de tu papá en algún momento,
claro.
¿No? Entonces, ese 9 instalado como hogar de nacimiento hace que un niño viva entrada y salidas, pérdidas y las situaciones que ocurren como que los desestabilizan. Puede ser que haya habido un papá que haya trabajado mucho y llegara muy tarde, que haya ido del hogar, que haya fallecido, que no estuviese presente en la manera de dar la regla justa,
claro.
Sino que emocionalmente era infantil y ponía las reglas a destino. Tiempo. Los números 9, nosotros lo vemos a través del planeta Marte, que es el guerrero.
El guerrero.
Entonces, en un hogar 9 se viven situaciones duras.
Claro.
¿Sí? Si hay pérdidas, son pérdidas duras. Si hay reglas puestas, son puestas
duras
a destiempo,
también.
Muy rígidas, muy duras, ¿no?
Duras.
Entonces,
también.
Todo ese 9 cuesta un montón. ¿Sí? Mira lo que dice, papá ausente y muy niño. Dice Shirka, ¿no?
Claro.
Entonces ahí se cumple la regla del 9, ¿no? Es un papá ausente y niño emocional que vos terminás cuidando o protegiendo de las cosas que suceden en la vida. Ella nació el 26 del 10 y tiene un don y talento 8. Y en el don y talento 8
bueno.
Vemos que ella es muy amorosa, muy diplomática.
Sí.
Tiene el número 6, que es un número también amoroso. Son
amoroso.
Dos números amorosos.
Y servicial.
Servicial. Y también lo vemos como es un número familiero, que le gusta le gusta la familia, le gusta tener una familia o haber formado una familia,
claro que sí.
Es capaz de dar mucho servicio, dar mucho
claro.
Amor, de contener a las personas. Y el número 6 es artístico por naturaleza, le gusta
claro.
Escribir, le gusta pintar, le gusta dibujar, le gusta la belleza,
exacto, lo
las cosas armónicas
claro.
Que te rodean, ¿no? Vivir en lugares armónicos, pero esto se transforma en un 8. Y el 8 es el mundo. ¿Sí?
Claro.
El 8 es, ella es muy ejecutiva y emprendedora, por eso dice
bueno.
Soy valiente,
claro.
¿Sí? Es valiente ante las cosas que tiene que emprender y ejecutar, y ese 8 que ella tiene no es que va a tener una gran empresa, no es que, uy, mirá, tengo un 8, soy empresaria y
no,
sé
no,
ejecutar.
No.
Tiene es
que ver...
una gran empresaria de la vida.
Claro.
Ella ejecuta bien las emociones
bien.
Y los emprendimientos que tiene a través de lo que elige, ¿no?
Claro, claro.
Entonces, tiene muchos dones y talentos y se transforma en su sendero 8 también. O sea que su don y su talento se va al sendero de vida, ¿sí? Se va
Bárbaro.
Al sendero de vida. Y lo tiene que transitar, porque el 8 es el mundo y la vocación.
Uh-huh.
Tiene que encontrarse. Y ese es un 17. Está formado de un 17,
uh-huh.
¿No? El liderazgo
claro.
y el espíritu.
Y el espíritu.
¿Sí? El liderazgo y el espíritu. Entonces ella en el mundo se busca a sí misma, que el 7 es el ser.
Claro.
¿Sí? Y la fortaleza del 8 y la debilidad que tiene el 8 la vamos a ver ahora. Si vos tenés un sendero 8 y agarrás el programa recién, por ejemplo, haces día, mes y año reducido un dígito y si me da 11, 22, 33, 44 lo dejo doble. Y si sos un 8, escuchá lo que es una fortaleza
claro.
Y una debilidad del 8.
Uh-huh.
¿Sí? La fortaleza del 8 es vivir de lo que ama, ejecutar y emprender toda idea que tenga en el mundo y materializarla.
Uh-huh.
Tiene fortaleza emocional, tiene fortaleza material y tiene la fortaleza del amor porque el 8 en el medio se cruza en la matriz cardíaca.
Claro.
¿No? Entonces ahí nos da la pauta de que el 8 para que circule tiene que vivir de lo que ama. No puede tener jefes, no puede trabajar en oficinas, no puede tener un negocio donde la manden, tiene que mandar en su propia vida porque es ejecutora.
Claro que sí.
Tiene muy buenas ideas.
Es muy analítica.
Analizan, pero también tiene la parte emotiva el 8,
uh-huh.
¿Sí? De enamorarse de aquellas cosas que ama
uh-huh.
y materializarla. No es solamente dinero, el 8 es el dinero, no. El
no,
dinero,
no.
Cuando el 8 trabaja de lo que ama, y más que ella lo tiene como don y talento, el dinero llega a tu vida a través de lo que realmente amas, no es por un sueldo.
Muy
Uno
bueno.
Trabaja por un sueldo,
claro.
Pero el 8 trabaja de lo que ama.
Claro, exactamente.
¿Sí?
Ese es
ahora,
el cambio.
Si no trabaja de lo que ama, uh-huh. Se transforma en una debilidad.
Claro.
Y la debilidad del 8 es la siguiente. Si se pone débil en la parte material, crece la parte de arriba del 8, que es la emoción,
uh-huh.
¿Sí? Entonces pasa todo por el ser y el espíritu y abandono la materia.
Claro.
El 8 no puede abandonar la materia porque es el gran emprendedor de la vida, donde se materializa de manera ordenada. y emocionalmente ordenado.
Claro.
Entonces, se achica su materia y sufre un montón el 8 porque necesita el feedback con la materia. Necesita sentirse enlazado a todo lo que hace y verlo, porque no deja de ser 2-4, ¿no? Necesita tocar, necesita mirar, necesita sentir que lo ha logrado. Por eso es su frase, yo soy valiente, ¿sí?
Claro.
Porque lo logro. Entonces, si eso se va para el otro lado y se pone extremadamente materialista,
claro,
quiere decir que trabaja por un sueldo y, no, y ya dejó de lado el ser y todo es materia.
Claro,
se vuelve frío, se vuelve calculador, todo pasa por lo que tengo, y son egoístas, ¿sí? Son egocéntricos, se vuelven como avaros, ¿sí? Los 8 se vuelven avaros cuando son todo materia.
Claro.
Y esa es la debilidad.
El apego a la materia.
Claro, esa es la debilidad que tiene el 8 porque dejó al ser de lado.
Claro.
Entonces yo soy todo lo que tengo, por ejemplo, yo soy el auto, yo soy mi casa, yo soy lo que tengo puesto, mis zapatos de marca, mi ropa de marca, la tarjeta de crédito,
claro,
la persona que tengo al lado, es todo perfecto, son emprendedores y todo lo emprenden a través del dinero y pasan a ser todo lo que tienen, yo soy lo que ves.
Claro, todo, ¿sí?, lo material.
La materia.
Ya, todo lo
cuando
material.
El 8 en realidad es yo soy todo lo que siento, yo soy todo lo que hago, yo soy todo lo que amo, yo soy todo lo que tengo.
Claro.
Todo completo. Esto tiene que ser el 8 porque la energía va y viene,
claro,
¿sí? Y no deja de circular porque es el infinito. Es uno de los números que tiene como esa dicotomía que para explicar entre fortaleza y debilidad, muchos se confunden porque dicen, wow, mira todo lo que tiene esta persona, qué fuerte que es en el mundo. Y si es un 8, lo que tiene pasa a ser su debilidad porque tiene mucho temor de perderlo.
Claro.
Trabaja horas, horas y horas y se desconecta por completo de quién es. Porque tiene que mantener todo lo que tiene.
Claro, todo lo que tiene.
Y
todo
es su
lo que
debilidad.
Ha conseguido, claro. Todo.
Es totalmente su debilidad. Y si se transforma en fortaleza y todo lo que tiene viene de lo que ama, nunca lo va a perder.
No.
Porque es inagotable la fuente de energía del 8 cuando hace lo que ama.
Claro.
Así que les acabo de explicar muy bien lo que es un 8. Acá que dice Yitka, wow, Diana, gracias, me has abierto un sendero y escañado tal cual. Y en efecto,
bien,
siempre
Yitka,
he estado en búsqueda de mi verdadero ser.
Bárbaro.
Porque queda el 8 queda enlazado a las reglas del mundo y al dinero y al hacer por dinero y nunca siente que ha sido, que está completo.
Queda moldeado al sentir del mundo.
Al sentir del mundo, tal cual.
Ajá.
Bueno, ¿tenemos algún otro sendero?
Quería comentarte lo siguiente.
A ver.
Como le habíamos hecho la devolución a Emanuel Alejandro,
¿sí?,
entonces nos escribe.
A ver.
Dice, me sentí totalmente identificado porque desde que nací me sentí incomprendido, distinto en el lugar equivocado, siempre con muchísima energía. Y mi madre no sabía cómo acompañarme a canalizarlo.
Bien.
Dice, y para ella era un arbolito torcido que debía corregir.
Eso le pasa a los 4, ¿no? Como
sí,
que quieren arreglarle la construcción, tienen,
claro,
una construcción de vida propia, ¿no?
Mm.
Y el 7 es una creencia propia y no,
claro,
instalada, entonces te quieren enderezar todo el tiempo para el lado
constantemente,
de un,
claro,
prejuicio, porque es el prejuicio, sos el arbolito torcido,
sí,
sos el arbolito torcido, ¿entendés?
Mm-hmm.
Y se instala como un prejuicio de que vos no formas parte o sos el diferente.
Claro.
Soy, bueno, el distinto. Sería la frase, ¿no?
Claro.
Soy el distinto, soy el que tienen que enderezar o le tienen que mostrar el camino.
Que no está de acuerdo al modelo.
Exacto.
De la persona que le quiere corregir.
Bueno, le voy a sacar una carta arquetípica a Yitka, como, ajá, su fortaleza. Bueno, mira Yitka, te salieron 2 cartas de reflexión. Te salió el 34, que es la fuente, ¿sí?
Mm.
Que cuando vos sentís que te perdés en el mundo, y el 8 es el mundo justamente,
sí, sí,
Saturno, y también es la parte masculina, nuestro padre, la pareja que tenemos, los hermanos, ¿no?
Uh-huh.
Si cuando vos sientas que te perdés, tenés que regresar a vos, que es tu propia fuente del ser. Reencontrarte con vos aquí en la matriz cardíaca, como vimos la semana pasada,
uh-huh,
la matriz cardíaca, que es el amor, reencontrarte ahí en el rulito del 8 para refrescar tus ideas. Cuando,
bien,
dice refrescar las ideas, el 8 refresca la parte de arriba del 8.
Uh-huh.
El ser, ¿no? La reconexión, me estoy volviendo un poco material, tengo que refrescar mis ideas, necesito volver a mi fuente. Y la fuente es justamente el océano de vida donde nosotros estamos, es nuestro origen la fuente, ¿no es,
claro,
cierto? Es regresar,
claro,
a la,
sí,
fuente para volverme a bañar en las aguas profundas de mi ser y volver otra vez, ¿sí? Y te dice también la gruta, te salió, que la gruta es la necesidad de, cuando haces lucha y huida, por ejemplo, es la huida la gruta, ¿no?
Sí, sí, sí.
Meterme un poquito en la gruta, entenderme quién soy, encontrar el camino correcto y volver a salir. Ella debe necesitar eso de yo soy valiente, por ejemplo, que lo ha trabajado mucho tiempo, y lo encuentra en el silencio, en cobijarse ella misma, meterse hacia adentro y reconectarse.
Claro.
Son dos espacios donde vos recuperás tu fortaleza cuando estás débil, ¿sí?
Hacer la introspección, como diría.
Con ella misma.
Claro.
¿Sí? El silencio y la reconexión con vos. Así que estas dos cartas son las que te conectan con tu fortaleza, Yitka.
Ajá.
Así que bueno, voy a mirar porque acá me están entrando muchos mensajes. Y tenemos, Diego, ¿sí? Soy Hogar 11 y Sendero 3. A ver, Hogar 11, ¿no?
Sí.
El anterior, Diego es, me están diciendo Cris, me está apuntando porque me los manda Cris. Nació el 2 de octubre de 1973, bueno, muy bien, ese es Diego, ahí Irmita te lo va a anotar para dármelo. Y Agustina es Hogar 11 y Sendero 3, ahí está, ahí capté cómo está escrito, perfecto. Agustina, un Hogar 11, voy a leer este mientras Irma me saca el de Diego. Hogar 11, Agustina, son hogares que son muy exigentes. Se te ha exigido, mirá, y acá tenemos al ser atado a muchas exigencias. A ser buena estudiante, a ser buena hija, a ser buena nieta, a ser buena alumna, a ser buena hermana, a ser buena amiga. Tenés que ser buena, tenés que ser buena en todo lo que haces. Y se transforma en una gran exigencia. En un Hogar 11 pueden haber ocurrido varias cosas. Primero, que el 11 es muy inteligente, entonces tenés una gran inteligencia donde se te exigía por esa inteligencia ser siempre la mejor estudiante, no te podés sacar menos de 10. Vos sos un 10, ¿cómo te sacas un 9?
Claro.
Un 9 es poco para un 11, ¿no?
Mm.
Entonces, eso se transforma en una exigencia extrema,
claro,
donde vos crees que para ser un 10 en la vida te tenés que exigir todo el tiempo. Eso es muy duro, el 11 es muy duro en ese sentido, y también tiene las relaciones que ocurren dentro de un hogar, porque un 11 se transforma en un 2, hay relaciones duras, hay separaciones muchas veces, hay a lo mejor peleas. Hay gritos, ¿no? Hay ausencias profundas, pero lo que más hay son exigencias, se te exige ser de determinada manera. Salís al sendero con un número 3 y en el número 3, por supuesto, está la acción de la debilidad absoluta que tiene un 3 de hacer por agradar al otro.
Mm.
La gran exigencia que vos sentís es ser agradable, que te amen. Si yo no hago lo que los otros creen que yo tengo que hacer, van a dejar de amarme.
O sea, hay una dependencia.
Una dependencia, pero a la vez de una dependencia y una exigencia emocional de tener que ser siempre correcta y buena para ser aceptada y para ser amada.
Claro.
Cuando en realidad un sendero 3, que es autoexpresivo, es expansivo, es muy inteligente y carismático, tiene que funcionar desde la fortaleza de saber que es la gran potencia, porque el 3 tiene una gran potencia.
Total.
Es uno de los mejores números para tener de sendero, porque es un gran diamante. Pero tiene que trascender la debilidad del 3 de no hacer por agradar a los demás y ser tenido en cuenta, porque te transformás en desleal con vos misma. Recuperar la lealtad es recuperar el poder absoluto que un 3 tiene. Entonces, desde serte leal vos, vas a dejar de exigirte y vas a empezar entonces a poder vivir de manera completa lo que un 3 es, expandiéndote, ¿sí?
Claro.
Porque el número 3 se expande, y aparte sos muy buena amiga, muy buena oreja, escuchás muy bien al otro, acompañás muy bien, tenés excelentes ideas, sos muy inteligente, y ayudás a los demás a cumplir sus propios sueños.
Claro.
Pero no te olvides de cumplir los tuyos.
Ser real a vos misma, más que nada, es ser real a tu ser.
A tu ser, ¿no es cierto? Porque entonces ese soy buena, tengo que ser buena, tengo que ser esto, se transforma en soy exigente.
Claro.
Y también a veces se pone la parte muy negativa y sos muy exigente con el resto, le exigís a los demás que sean como vos querés que sean, ¿no? Cuando eso se va para el otro lado, el 11 se transforma en sobreexigente o sobreexigido. ¿No?
O sea, quiere que el otro sea perfecto a su manera.
Exacto. Agustina, te voy a dar una carta de fortaleza, ¿sí? Bueno, mira, salió la carta de la muerte, que no es nada malo, sino
no,
que
nada.
Es una gran fortaleza transitar con esta carta, porque cuando vos ves que hay debilidades, la hoz de la muerte la saca. Es arar el camino.
Uh-huh.
La hoz te ayuda a arar el camino para sacar esas debilidades. Y tenés el poder del arco iris, ¿no?
Claro.
Que cualquier situación que vos pasás siempre se transforma en el arco iris de la tormenta, ¿no?
Bien.
Las tormentas duran poco en tu vida y vos siempre ves la mejor posibilidad del lado. Recuperas la fortaleza rápido, en realidad.
Claro.
La debilidad dura poco tiempo.
Bueno, es muy bueno eso.
Eso, si a vos te ocurre que en estos momentos tu debilidad dura mucho tiempo, lo que tenés que utilizar es la fortaleza de la carta de la muerte para sacar de tu vida todas aquellas cosas que no van,
claro,
para que vuelvas a ver el sol, ¿sí?
Claro,
son
claro.
Las dos cartas que te muestran el mapa de tus emociones.
Limpiar el camino.
Limpiar el camino para que el arco iris esté y entonces puedas ir. ¿Vieron que detrás del arco iris está el balde del tesoro, le dicen,
sí,
¿no? Con el oro. Bueno, eso en realidad es justamente lo que es un sendero 3. El sendero 3 es un gran tesoro. Uy, cuántos que tenemos para leer. Bueno, soy inteligente, le decían, dice Agustina, ¿no es cierto?
Ajá.
Y claro, por ser el 11 es muy inteligente, entonces se transforma, como los dije recién, en ser buena alumna, buena amiga, buenos consejos, ¿no? Todo eso.
El modelo
eso.
Perfecto.
También otras cosas feas, pero no eran mías, como que soy egoísta y sos mala, ¿sí? Le decían a Agustina. Bueno, y todo eso se transforma en lo que, si vos no sos buena hija, sos mala hija.
Claro.
Si vos no das todo el potencial que tenés, sos egoísta.
Claro.
Si vos tenés todas esas capacidades, ¿por qué no me las das, no?
Uh-huh.
Ahí están esas voces que se instalan,
que
uno sale con esa duda a la vida y ese número 3 que queda con esas voces de sos mala, sos egoísta,
claro,
que a lo mejor en algún momento se transforman en una duda, hace mucho por agradar, para ser tenida en cuenta y ser amada,
claro,
¿no? Y ahí se transforma en una sobreexigencia. Bueno, tenemos la de Diego, que nació el 2 de octubre de 1973 y tiene un hogar 3.
Uh-huh.
¿Sí? Y los hogares 3 no son muy escuchados los chicos,
no,
porque el 3 es la palabra y la oreja, pero cuando está en un hogar es no haberme dejado hablar o expresarme y no haber sido escuchado o tenido en cuenta. No es que no te han dado cosas, como
nada,
les cuento, ¿no? Me dieron todo menos lo que yo quiero.
Lo que necesitaba.
Lo que yo tengo ganas no me lo dan,
claro,
pero me dan de todo. Yo siempre lo doy el ejemplo con los deportes. Me llevaron a todos los deportes, pero yo quería ir a patín. Y cuando pido los patines me dicen, y encima también querés patines, si vas a fútbol, si vas a vóley, si vas,
claro,
a tenis. Vos querés todo. Y vos nunca pediste todo lo demás. Vos,
claro,
solo querías patinar y los patines nunca llegaron. Eso es un ejemplo que yo doy en un niño, pero así con todas las cosas.
Con todo.
¿No? Yo quería esto, pero me dieron todo esto.
Uh-huh.
Yo quería una lapicera roja, pero me dieron de todos los colores. Y ahora querés la roja también.
Claro.
Nunca te escucharon que querías la roja.
Claro.
¿No? Te dan todo menos lo que yo quiero. Y eso se traduce en no ser escuchado,
uh-huh,
¿no? Y uno se transforma entonces en desleal, por supuesto,
claro,
con uno mismo, porque yo para conseguir la lapicera roja voy a hacer de todo adentro de,
claro,
mi hogar para que mi mamá me escuche y me la dé. Yo creo que se va a transformar en una recompensa por haber sido buen niño, por haberla amado mucho,
uh-huh,
la espero con la mesa puesta, no sé.
Como mamá quería.
Le cebo el mate,
claro,
¿no? Le hago el desayuno.
Exacto.
Y a lo mejor tengo la suerte de que en Navidad me regale los patines, ¿no? Es como que uno va haciendo por esperar.
Es cumplir con los deberes.
Exacto.
¿No?
Cumplir con los deberes, derechos y obligaciones, como decíamos siempre con el profe, para,
claro,
obtener el beneficio.
El,
¿no?,
beneficio.
Bueno, y sale al sendero con un sendero 5, en búsqueda de la libertad absoluta. Y aquí vamos con las fortalezas y debilidades de un 5, y escuchen muy bien, porque el 5 tiene muchas debilidades, como también tiene la gran fortaleza de la libertad, ¿no? El 5 tiene, voy primero a las fortalezas, la fortaleza de ser libre,
¿libres?,
de tener emociones libres, de tener una libre comunicación, una libre circulación, y de aprender a través de esa libertad de circulación conociendo gente. Es
muchísimo,
un gran amigo,
claro,
es un gran comunicador, es un gran vendedor, si fuese
también
vendedor, es un buen profesor, si
también
fuese profesor. También, por lo general, encontramos en el número 5 a personas que trabajan en turismo, ¿sí? Que son guías de turismo.
Porque están en constante movimiento.
¿Sí? O manejan y viajan y circulan todo el tiempo, o tienen grandes comercios, ¿no? Uh-huh. Porque el 5 tiene todo eso de la comunicación, de la circulación y de conocer a través del sendero.
Es un movimiento constante.
Constante y no se quedan quietos, pero tiene una gran debilidad. Uh-huh. El número 5 tiene la debilidad de la ira. Uh-huh. Si no lo dejan ser... Soy iracundo,
claro.
Me transformo de ser libre a ser iracundo porque me robaron la libertad de expresión, la libertad de circulación, la libertad de pensamiento, la libertad de libre acción. Y si yo no puedo hacer todo eso, no aprendo,
no
me dejan circular, no me dejan ser. Entonces el yo soy queda, yo soy prisionero de mis propias emociones. Y ahí viene la parte emocional del 5 que es excedida, excesiva, ¿no? Y es una gran debilidad, que es obtener placer, porque al 5 le encanta, es muy placentero para él la circulación, obtener placer en cosas efímeras, ¿sí? Como por ejemplo, el juego, el alcohol, el sexo, la droga, ¿no?
Adicciones conductuales y adicciones toxicológicas.
Exactamente, porque buscan el placer rápido,
claro.
Porque el 5 necesita el placer. Si yo no lo tengo circulando normalmente, lo voy a obtener en cosas rápidas, uh-huh. ¿no? Entonces, y los excesos de ira y de enojo,
también.
Que con eso saca de adentro todo lo que tiene encerrado, ¿no? Entonces tiene...
Explota.
Tiene dos extremos.
Claro.
Dos extremos absolutos, ¿no? Y en esos extremos, por supuesto, se circula entre dos puntos. Vamos a ver para Diego.
A ver.
Dos cartas, ¿sí?
¿Cuáles?
Dos cartas para ver un poquito más las fortalezas y las debilidades. A ver, a ver. Bien. Yo saqué tres cartas. Porque cuando sale una oca, que fíjate de tus intuiciones, yo saco dos cartas para ver qué camino de intuición tenés que utilizar. Vos sos una persona muy intuitiva. Entonces, vos intuís cómo son las personas y por dónde tenés que ir y lo que vas a sentir y lo que va a pasar. Uh-huh. Pero a veces uno se pierde en esas iras o en esos cinco sentidos y nos nubla la visión de la intuición.
Siempre.
¿No? Entonces nos perdemos en todo ese mar de ira, ¿no? Muchas
claro.
veces. Bueno, y las dos cartas que salieron después son... El diamante, que es muy bueno, ¿sí? Y el camino del príncipe.
O sea, que se transforma.
Es un gran camino el
claro.
camino del príncipe. Tenés dos fortalezas muy lindas, que son el diamante y el camino del príncipe. ¿Qué es el camino del príncipe? Para vos no perderte en tu sendero 5 a través de las debilidades, tenés que usar las fortalezas de un príncipe. Vos sabés que el camino del príncipe es llegar a ser rey. No te tenés que perder en el reino de las emociones,
justamente
si el príncipe
eso, sí.
se pierde en los caminos de las emociones, nunca llega al trono para ser el rey de su propia vida. Y entonces poseer el diamante, que es la absoluta, por ejemplo, inteligencia
que tiene.
Y el brillo que tenés en la vida, ¿no? Tener el tesoro de haber conquistado tu propia libertad. El príncipe necesita liberarse de esa parte iracunda y entonces tiene que conquistar su propio reino, que es el reino emocional. Sentarse en el trono y declararse rey de su propio mundo.
Claro.
¿No? Para que lo coronen rey y obtenga el diamante de la vida. Tiene dos excelentes símbolos.
Muy buenos.
Y la intuición es lo que vos tenés que utilizar para no perderte en el camino emocional. Cuando vos ves que te estás yendo para el lado emocional, automáticamente sentate en el trono. ¿Sí? Y conquista tus emociones y utiliza la inteligencia emocional para que eso regrese a su cauce.
Claro.
Yo cuando digo utilizar inteligencia emocional, le digo transformar impresiones. Aquello, aquello que se impresionó en mí y me está dando enojo, trato de cambiarlo,
claro.
¿no? Trato de transformar esa impresión en algo positivo. A veces no lo logramos, pero esa transformación tiene que ocurrir dentro de las 72 horas. Porque si no ocurre en 72 horas, se transforma en tóxico.
Claro que
entonces
sí.
Ahí el número 5 sale al mundo y a la vida, ¿sí? Ahogar sus penas, por ejemplo.
Claro.
Porque no pudo transformar esa emoción y eso que le ha sucedido, como por ejemplo una separación, una infidelidad, un amigo que me dejó, no sé, perdí un trabajo. Entonces, si yo no puedo transformar la emoción, se transforma en ira. Y esa ira va a estar afuera de mí, donde me va a pedir placer y yo voy a ir a ahogar mis penas.
Exacto.
¿Sí? En el juego, en el alcohol o en cualquier cosa que me dé placer rápidamente.
Claro.
¿No? Rápida-mente.
Buscar.
Para salir de mi estado mental y yo creo que lo voy a encontrar. Y no, me voy a perder mucho más en el reino de las emociones. Así que el número 5 es muy completo.
A gestionar esas emociones.
Total. Es muy completo el número 5. Así que vamos por más. ¿Hay algún comentario o algo que me quieras...?
Nada más que por ahora, por el momento, digamos que empezamos con Emanuel, que bueno, nos da las gracias y vamos a seguir con el águila, dice.
Vamos con el águila. Te cuento que el águila ve desde las alturas, ¿sí? Uh-huh. No hace vuelos rasos, hace vuelos sobre el abismo. Y el abismo, que está lleno de posibilidades, es un vacío absoluto. Cuando vos te sentís que estás en el abismo, tenés que... sacar el águila, ¿sí? Y empezar a volar y sobrevolar el abismo para poder conectarte con todas tus capacidades, ¿sí?
Observando,
muy bien.
La capacidad del águila es la capacidad de observación.
Bueno, le voy a mandar acá un beso a María Pía, muchas gracias, le mando un beso grande, que nos están mandando mensajes. Y bueno, vamos, entonces, les voy a dar unas frases como para poder descubrir y tener, por ejemplo, claves, ¿no? Para saber si somos inteligentes emocionales.
A ver, dale.
Por ejemplo, vamos a ver. Les voy a dar, son como tips y preguntas que ustedes pueden hacerse a ustedes mismos. Uh-huh. Y si se contestan que sí o que no, ¿sí? Vamos viendo, ¿sí? Por ejemplo, ¿viven intensamente sus emociones, ¿sí? Y no permiten que controlen sus acciones.
Uh-huh.
Porque uno puede vivir intensamente una emoción, como le puede pasar a un 5, ¿sí? Pero no podemos dejar que controlen nuestra acción, o que nos paralicen, o que rompamos todo, por ejemplo, ¿no? Yo puedo tener una emoción que me invada, sentirla, observarla, dejarla que fluya, pero no puedo dejar que me paralice o que me exceda, ¿no es cierto?
Caer en la impulsividad de las emociones, ¿no?
Exactamente, porque hay personas que al estar emocionalmente mal se paralizan,
claro.
¿Sí? Entonces, la pregunta es, ¿tu miedo te paraliza? ¿Vos te quedás estático? Eso es, por ejemplo, lucha y huida, ¿no?
Claro.
No huyo, me quedo duro, entonces me puede comer el león en cualquier momento, ¿no? Lo que está sucediendo me puede atacar, ¿sí? Y ahí tenemos, por ejemplo, al arquetipo víctima o al arquetipo saboteador, ¿sí?
Que son socios.
Dando vuelta, que son socios. Y entonces, si mi miedo me paraliza, es ahí como a lo mejor Jitka tuvo que utilizar el yo soy valiente para salir de ese estado, ¿no es cierto? De parálisis emocional. Y el
tomar
yo soy valiente.
Coraje.
Claro. Toma coraje.
Para enfrentar.
Sale y enfrenta lo que tenga que enfrentar. Sale de la supervivencia, pasa a la vida y después, cuando conquista la vida y su trono, pasa automáticamente a la existencia, que es el ser, ¿no es cierto? Pasamos del soy al ser.
Al ser real.
El ser real es existir. Es mucho más que vivir, ¿no es cierto? Que esa es la inteligencia emocional absoluta. Y también tenemos, por ejemplo, a la víctima, ¿no? Que la víctima es todo me pasa a mí, entonces...
Y me quedo en ese estado.
Te quedas en ese estado y las emociones entonces te ganan y el otro también te gana.
Claro.
El otro se transforma en tu gran manipulador, que es
sin
lo que
duda.
Dijimos recién, y nos quita del lugar de poder.
Claro que sí, constantemente.
Si a nosotros, claro, nos quitan del lugar de poder, es como si en la parte de la supervivencia, que yo estaba escondida en la cueva, se me metan en la cueva, me saquen de ahí y me lleven a su terreno, ¿para qué? Para comerme,
claro,
por ejemplo, ¿no?
Claro, sí,
entonces,
sí.
No podemos dejar que nos coma el león, por ejemplo, ¿no? De lo que nos está sucediendo afuera. Tengo que poder pararme en mi propio sendero, en mi propia vida y reclamar mi trono, como dijimos recién,
claro,
¿no?
Caminar desde el ser.
Caminar desde el ser, exactamente, ¿sí? Vamos a las manipulaciones subliminales.
¿Cuántas hay?
Vamos a ver. Por ejemplo, ¿cuántas veces nos habrán dicho, sí? No comprendo por qué haces esas cosas. ¿Por qué me haces esto? Irma, no me puedes hacer esto. ¿Por qué me haces esto?
Claro,
¿no?
O sea, la culpa.
Le echas la culpa al otro, ¿no? Entonces, tenés la obligación de darle la razón al otro.
Claro,
¿no? Es como que te coloca en la parte de debilidad y yo le tengo que dar la razón.
Sí.
¿Cómo pudiste hacer tal cosa?
¿No? Me has sido desleal.
¿Cómo pudiste hacer esto? Es como que es incrédulo, no le crees. No puedo creer que lo hayas hecho, ¿no?
Claro.
Pero si vos lo hiciste, quiere decir que vos creías en eso que estabas haciendo, ¿no? El otro te saca de tu lugar de poder y te pone automáticamente en la debilidad. hace que vos no creas en aquello que estás haciendo.
Te hace caer en la duda.
En la duda absoluta. Ay, entonces tendría que haberle preguntado.
Claro.
O tendría que haber hecho tal cosa. Siempre hago las cosas mal. Y otra vez nos victimizamos.
Entre la duda es, también crea la dependencia.
Exacto.
Porque de alguna manera es una forma de captarte.
Exacto.
Que dependas de mi punto de vista.
Por ejemplo, si vos me estás contando algo, que vos crees y me estás contando algo que te pasó, yo te digo, jamás oí semejante cosa, Irma, no me podés estar diciendo eso. Y eso es subliminalmente diciéndote, sos una tonta, Irma, ¿cómo estás pensando en eso? ¿No te diste cuenta?
No tenés capacidad para pensar, es que no estás viendo.
Automáticamente nos sacan del lugar de poder y nos llevan a la debilidad.
Constante. Bueno, son palabras que realmente te demuestran de qué manera es una manipulación subliminal. Y también con la comida, ¿no?
Tal cual. Con la comida, ¿vieron que muchas veces pasa que uno se pone a hacer dieta? Te pone a hacer dieta y vos decís, bueno, estoy, le informás a la familia, estoy haciendo dieta, quiero bajar 10 kilos, y vos te pones, ¿no? Entonces empiezan a aparecer, viene tu pareja y te dice, mira, te compré esta torta de chocolate, ¿sí? Y vos decís, pero estoy a dieta, ¿pero qué te va a hacer un pedacito de torta?
Siempre.
Sí, un pedacito no te hace nada, ¿viste? Comelo, te quieren sacar de tu lugar de poder, ¿no?
Siempre, como que constantemente.
Es constante. O si vos, por ejemplo, tenés ganas de comer torta, también podés tener un saboteador al lado que te dice, ¿otro pedazo de torta te vas a comer?
Ah, constantemente.
¿Sí? ¿Vos viste cómo te queda la ropa?
Constantemente.
¿No? Es como que, otro pedazo de torta te vas a comer.
Que
entra la duda, ¿no? Claro. Diciendo, ay, ¿qué pasa? Estoy gorda, ¿qué me ves, no?
Ya no te queda bien la ropa.
Sí, son todas manipulaciones subliminales que nos quitan el poder, nos colocan en la duda, en el miedo, ¿sí? En la culpa.
Claro.
Y nos manipulan emocionalmente. Son muy subliminales.
Esas son las más peligrosas.
Y son, no nos damos cuenta, ¿sí? No nos damos cuenta. Por ejemplo, que te digan, te podrías arreglar como la chica de enfrente, ¿no? ¿Viste qué bien que se viste?
Claro.
¿Viste qué linda ropa que usa la vecina? Y vos ya te mirás en el espejo y dices, ¿yo qué me puse? ¿No? Eso es muy subliminal y te deja expuesta a tu baja autoestima.
Claro.
¿No?
Por ejemplo, el otro día, en estos casos, ¿no? De decir que también no se dan cuenta. Me comenta una amiga de lo que le pasó a otra de sus amigas. Que el marido quería darle una sorpresa y ella empieza a sospechar de una infidelidad, porque recibía fotos. Resulta que la sorpresa era que el marido elegía de qué manera ella tenía que buscar el modelo para él.
Sí.
Entonces la sorpresa era que se cortara el pelo y el color del cabello.
Sí.
Pero bueno, subliminalmente te amo, te quiero, pero quiero que seas de esta manera.
Claro, quiero este color de pelo y quiero este corte de cabello para aceptarte en mi vida.
Exacto.
Claro, no.
¿Cuántas,
Eso es muy eso ya es más que subliminal, ya está expuesto.
Claro.
¿Sí? Quiero este corte de cabello y quiero que seas como ella.
Bueno, pero no se dio cuenta, ella ya estaba muy feliz para que por la sorpresa que le dio el
marido. Debe tener un sendero 3. Así que bueno, eso son manipulaciones por comparación, se llama.
Claro,
¿no?
También.
Y se llaman manipulación por comparación. Mirá qué lindo corte, quiero que tengas el corte de ella. Mirá qué linda que es, mirá qué lindo que le queda. Se llama manipulación por comparación,
claro.
¿Sí? Mirá qué linda que se viste, mirá qué buen alumno que es él, ¿sí? Mirá la vecina o el vecino, lo bien que... Mirá qué linda la vecina, mirá el vecino, los músculos que tiene, ¿no?
Claro.
Y vos le estás diciendo a tu marido, ¿no? Esas cosas. Fíjate tu hermana, fíjate tu hermano lo bien que hace. Mirá cómo hace la cama. Mira cómo ayuda mamá y vos no lo haces. Es por comparación. Vos te comparás con el otro y te sentís poca cosa, como que no alcanzás nunca, ¿no?
Te baja la estima.
Sí, ¿por qué no sos como él? ¿Por
claro.
qué no sos como ella?
Claro.
Son manipulaciones que te comparan con el otro y te ponen ponen al otro primero en un feo lugar.
Claro.
¿No? Que a lo mejor no sabe ni que está en ese lugar o que lo comparan para que vos seas como quieren que seas, ¿no?
Claro.
Y quiero tener un hijo como él.
Pero en la manipulación siempre está en bajar la estima del otro, sacarle
siempre,
el poder.
Siempre, le saca el poder.
Claro.
Y se saca el poder. Entonces, en ese poder te baja la autoestima, ¿sí? Te baja la autoestima. Bueno, ¿qué te parece, Irmita?
A ver.
Les voy a hacer preguntas, ¿sí? Para ir cerrando esto y vamos a decir los números que faltan para las personas que entran después al programa a escucharlo. Y hay preguntas que tenemos para hacernos, ¿sí? Para poder salir del lugar de debilidad, por ejemplo, y colocarnos y conquistar nuestro propio trono y ser rey o reina de nuestra propia vida,
claro.
¿Sí? preguntarnos, ¿sí? ¿Qué podría pasarme si? ¿Sí? ¿Qué podría pasarme si yo le digo que me molesta que me compare con mi hermano? ¿Qué me podría pasar? ¿Qué es lo peor que me podría pasar? ¿Que se enoje? ¿Que me diga no me di cuenta?
Va a reaccionar.
Claro, pero vos en la cabeza tenemos claro. Eso de si se lo digo se va a enojar, no me va a querer, todo eso, ¿no? Pero ¿qué es lo peor que me podría pasar? Lo peor que me puede pasar es no decirlo,
claro.
O no accionar, o no salir de ese lugar.
No. Entonces, encarar la situación.
Siempre preguntarme qué es lo peor que me podría pasar si yo le digo que no quiero vivir más con él o con ella. ¿Qué es lo peor que me puede pasar si yo renuncio a este trabajo que trabajo por 2 pesos? ¿Qué es lo peor?
¿Qué es, ¿no?, lo peor?
Entonces nos vamos a dar cuenta que nada es peor que en el lugar donde estoy.
Claro.
Que voy a seguir siendo totalmente infeliz si yo no acciono. Entonces esa pregunta que yo me hago es existencial, no es de supervivencia,
porque no.
La supervivencia me está teniendo atado a algo que yo creo que no puedo salir. Pero la pregunta me coloca en la parte existencial del ser, que el ser quiere liberarse de eso que lo ata.
Claro.
Entonces yo me voy a contestar, quiero salir de aquí.
Claro.
Entonces la segunda pregunta que me tengo que hacer es, ¿y cómo salgo? ¿Qué hago? ¿Busco ayuda? ¿Sí?
Claro.
Me compro un libro para leer, qué puedo hacer en determinado caso, le pregunto a una amiga,
claro.
Armo un plan de acción, pero lo tengo que lograr. Es cuando ahí se pone en movimiento
uno.
Y empieza a recuperar su propio sendero de vida.
Claro.
¿Sí? Porque el sendero de vida te lo roban. No estamos parados, estamos parados en el sendero, pero viviendo la vida de otra persona.
No
de
nos
una
damos
esposa,
cuenta
de un marido, de una
no
madre, ¿no? De un padre.
Hay hijos también que hay manipuladores, también uno tiene.
También.
Hijos, padres, abuelos manipuladores. No nos damos cuenta.
No.
O sea, en el mismo entorno familiar.
Total, porque a lo mejor vos te preparás para salir y tu hija te dice, ay, mamá, yo había preparado Netflix para mirar. Y te vas justo ahora.
Claro.
Entonces vos decís, ay, pero que me da pena, me tengo que ir. Y te vas con una culpa.
Claro.
¿Sí? Y vos tenés que ir a trabajar o que tenés que hacer algo. Pero eso son cosas que nos vamos con culpa, ¿no? Porque estamos acostumbrados
la culpa.
A la parte servicial, ¿no es
claro.
cierto? Que tenemos que ser y tenemos que estar ahí todo el tiempo.
Que no estamos cumpliendo ese rol.
Exacto. Entonces, la pregunta es, ¿qué es lo que podría pasarme si digo lo que siento, hago lo que quiero, tomo decisiones, cambio de trabajo, me animo a dejar este matrimonio, empiezo a ir al gimnasio, cambio mi vida, me corto el pelo? ¿Qué es lo peor que me podría pasar? ¿Sí?
Seguir atada a lo que no haces.
Exacto. No cambias tu vida.
Claro.
Te quedas del lado de la debilidad.
Exacto.
Siempre viene la acción, ¿no es cierto? Una acción siempre genera una reacción.
Claro.
Y esa reacción es, por supuesto, la alquimia, como decimos siempre, ¿no?
Uh-huh.
La química es una cosa, que es lo que estamos hablando, que son las manipulaciones y todo eso, y la alquimia es la transformación de aquello que yo quiero lograr.
Fundamental.
¿Cómo lo quiero lograr? ¿Con quién lo quiero lograr? ¿Y hacia dónde quiero ir en mi vida?
Claro. ¿No? Nosotros quedan paralizados porque, lógicamente, es decir, al tomar esas acciones y los otros ven, dicen, se ha transformado, se ha transformado, no es la persona que yo venía queriendo que sea.
Exacto.
Entonces reaccionan porque ve que se aleja el modelo creado.
Total, es así. Acá tenemos a Diego que dice, es tal cual, un perfeccionismo que no deja accionar a veces. Muy bien, muchas gracias, un abrazo. Agustina y Diego mandaron que fue tal cual, y bueno, que el 11 es un perfeccionismo que no te deja avanzar.
Bueno, gracias por confiar en lo que estamos diciendo y dejarse ayudar también, ¿no?
Exacto, porque esto se llama consultorio transpersonal iontico en vivo, ¿no? Donde a través de las herramientas de coach que nosotros enseñamos en Instituto Crisol Ciencias y la numerología óntica que también enseñamos, te damos una pequeña mini class, como decimos
claro,
siempre,
mini class.
¿No? Hoy dimos una mini class de cómo el ser queda atrapado al yo soy, ¿no?
Al yo soy.
Yo soy hijo, yo soy padre, yo soy nieto, yo soy alumno, y a través de eso nos quedan los mandatos y las reglas y las creencias, ¿no? Que me hacen ser de determinada manera, ¿no? Tenés que ser así.
Y quedamos como quien dice fraccionados por ser como dicen que debemos ser.
estamos totalmente fraccionados. Uh-huh. Vivimos la vida a través de una pequeña fracción y creo que soy eso y nada más que eso. Nací esto y moriré esto.
Claro.
No, tenemos una gran multiplicidad. El ser es múltiple.
Claro.
¿Sí? Acá somos múltiples. Uh-huh. Entonces, en esa multiplicidad que tiene el ser, puede elegir quién ser.
Claro.
Y cómo hacer las cosas en la vida, ¿no? Y a través del ser que hace lo que tiene la vida perfecta, ¿no? Porque uh-huh. el ser es el que elige, no me eligen.
Claro.
Si me han elegido, entonces soy a imagen y semejanza de.
De.
Y yo voy a tener que rescatarme de ahí.
Para volver a existir.
Exactamente. Porque existir es mucho más que vivir y, por supuesto, vivir es más que sobrevivir.
Que es importantísimo, ¿no? O sea, que la gente también entendiera lo que es existir.
Porque existir es del ser.
Claro.
¿Sí? Y es existencial, por ejemplo, son las preguntas existenciales que uno se hace.
Es profunda.
De dónde vengo y hacia dónde voy, ¿no es cierto? Uh-huh. Eso es del ser.
Es muy profundo.
Porque si yo me la hago aquí en el mundo, ¿de dónde vengo? Yo vengo de la luz. Y dónde voy, voy a la radio.
Claro.
Y yo me estoy contestando lo que soy en este momento, ¿no? Pero el ser, eso está afuera, ¿no es cierto?
Fuera.
¿Quién soy y a dónde voy a partir de que nací aquí, ¿no es cierto? Entonces el ser que sabía todo lo que era, pasó de no saber a no saber cuando nace,
claro.
para tener que conocer,
claro.
¿sí? Y pasar a conocer es absolutamente un gran extravío en el mundo.
Totalmente.
Porque el ser se extravía en el mundo porque se transforma en postor de sentido y le da sentido al mundo a través de la pregunta existencial de quién soy.
Mm.
Y el que le contesta es el propio mundo mostrándole arquetipos. Sos hijo, sos padre, sos abuelo, sos estudiante, sos instructor.
Claro.
No te está contestando, sos un ser que vino a vivir una experiencia humana. Te contesta a través de un arquetipo. Y ese es el gran extravío que sufre el ser, que se llama el extravío del alma. Que es lo que nosotros enseñamos, y enseñamos a liberarnos de ese gran extravío, a liberarnos del laberinto,
¿De,
¿sí?
laberinto?
De emociones, de pensamientos, porque la cárcel es mental.
Claro.
Y no nos podemos liberar absolutamente, porque, o sea, si nos liberamos absolutamente nos vamos, por supuesto. Pero sí nos tenemos que liberar de aquello que nos ata. Si yo me siento atado a determinada emoción o creencia, me tengo que liberar de ahí, tengo que liberar al ser de ahí, para que sea y se manifieste libremente, libre-mente, ¿sí?
Claro.
Más allá de lo que he adquirido. Los ladrillos de los pensamientos me forman una cárcel mental. Y hay pensamientos que ocupan lugar, que ya no tienen que estar. Yo puedo transformar mis pensamientos, ¿sí? A través de una transformación de impresiones de las emociones.
Exacto.
¿Por qué? Porque las emociones le dan forma a mi pensamiento, que crean la realidad que vivo. Entonces, si yo puedo cambiar mi registro de emociones, voy a tener nuevos pensamientos y automáticamente una nueva proyección de vida.
Por eso, gestionar las emociones es muy trascendente, como para poder tomar las decisiones correctas.
Totalmente.
Porque no dejarnos llevar constantemente con el estado emocional que nos lleva a estar siempre en el laberinto.
Sí, y el laberinto es elegir todo el tiempo, ¿sí? A o B.
A o B.
A o B, y ese laberinto que yo estoy eligiendo es a través de lo arquetípico y de lo que me han enseñado. Así que, bueno, vamos entonces a empezar el cierre del programa, que ya nos queda poco, y vamos a decir, por ejemplo, cuáles son las fortalezas y debilidades de un sendero 1, ¿sí? Vamos a redondear. En un 1, la fortaleza es ser líder de tu propia vida.
Claro.
Y la debilidad que tiene el 1 es que lo sometan, que no lo deje liderar y le digan lo que tiene que hacer. A un 1, cuando le dicen lo que tiene que hacer, le sacaron totalmente el liderazgo. ¿No?
Claro.
Entonces lo sacan del poder, que sabe elegir y sabe lo que quiere, para poder hacer dudoso, pasar a ser dudoso, sometido a través
sometido
de los pensamientos de los demás.
Mm.
Si vos tenés un sendero 2, entonces el 2 es dubitativo, es dual.
Claro.
Entonces lo peor que le puede pasar es que le quiten el poder haciéndolo dudar de lo que hace, ¿no? Es muy factible de que lo dominen a través de las manipulaciones subliminales el número 2. Porque le dicen, ¿estás seguro de lo que querés? Ya el 2 duda.
Ahí está en la duda.
¿Sí? ¿Estás seguro que estás enamorado, que es la chica de tus sueños? El 2 duda, ¿no? Y te sacan la fortaleza absoluta de haber elegido desde el amor aquello
claro.
que querés.
Porque sí, es emocional también.
Claro. Al número 3 lo dijimos, al 4 lo dijimos, al 5 lo dijimos.
También.
¿Sí?
¿El 6?
El 6. El 6 es muy amoroso, es muy familiero. Su fortaleza es el amor y la familia. ¿sí? Y su debilidad obviamente es la familia, ser manipulado o transformarse en manipulador para seguir siendo la gran madre o el gran padre, por ejemplo, ¿no? Pero la gran debilidad es que por amor lo manipulan, y tiene que dar siempre por amor, siente que si no ama entonces no es bueno, ¿no?
No es bueno.
Entonces necesita estar siempre presente y es se transforma en la gran madre o el gran padre o el gran maestro, ¿no? Porque siempre dan, el número 6 da amor.
Otros.
Y la gran fortaleza, por supuesto, es la belleza, el corazón, el amor y el servicio que tiene para dar. ¿Sí? Total. Y si vos tenés un 7, que no dijimos el sendero 7,
no.
Dijimos el 8, el sendero 7 tiene la gran fortaleza del ser, ¿sí? Pero tiene la gran debilidad de la mente.
La mente.
El ser cae en la mente.
Muy
y
mental.
Entonces el ser se pierde, como dije recién, en el laberinto de las emociones, en el rumiante, y tiene
constante.
Muy baja autoestima, no cree que puede, no cree que debe, no cree que tiene.
Se siente inseguro para todo.
Cuando en realidad el 7 es súper filosófico e inteligente.
Aparte introspectivo, ¿eh?
Sí, piensa mucho, piensa bien, pero cuando se pierde la mente es muy prejuicioso.
Claro.
Se transforma en prejuicio todo lo que siente y piensa por la baja autoestima que tiene. El 7 es un gran profesor, es un gran disertador, es un gran meditador, por ejemplo,
meditador.
Y un gran conector con el ser.
Sí.
Nos conecta, a través de él nos puede conectar a otros, ¿sí? Porque el 7 es una gran antena con el ser. Y si vos tenés un sendero 9, en el sendero 9 es el camino del guerrero.
Del guerrero, ¿sí? Que está siempre hacia afuera.
La gran fortaleza es el amor universal,
claro.
E incondicional. Y la gran debilidad es no poder decir que no y estar en todas las batallas, ¿no?
No puede
Entonces,
estarlo.
Cuando a vos te dicen tenés que estar, el 9 deja todo y sale corriendo y se transforma en una debilidad absoluta. Porque entonces el gran guerrero está en muchas luchas menos en la propia,
claro.
Es la gran fortaleza que tiene. Así que creo que hemos dicho todos los números redonditos, fortalezas y debilidades del ser. Cuando cae en el mundo se extravía y se transforma en el yo soy, ¿sí?
Claro.
Es yo soy un hijo, yo soy un hermano, yo soy esto, yo soy aquello y me olvido de quién soy en realidad.
Claro, en realidad más
¿sí?
que nada.
O un ser espiritual buscando experiencias
en la vida,
viviendo la vida para llevarme las mejores impresiones que me puedo llevar.
En el momento que ya no estemos, ¿no?
En el momento que ya no estemos. Bueno, les contamos a todos que nos pueden encontrar en La Cruzadora de Puente Facebook, en Instituto Crisol Ciencias. Se pueden meter en nuestra web www.crisolciencias.com.ar. También pueden entrar en Instagram, La Cruzadora de Puentes, conectarse con nosotros. Y también les cuento que ya están abiertas las inscripciones para estudiar.
Sí.
Coach y numerología óntica. Así que me pueden escribir y preguntar por todos los cursos que ya están abiertos, que ya estamos inscribiendo y quedan muy pocas vacantes.
Y que se enseña todo lo que siempre estamos hablando día a día en La Cruzadora de Tiempo.
Exactamente.
¿Eh?
Nos vamos, los quiero mucho. Nos vemos el martes que viene, como siempre, aquí en Radio Manta, el gran puente óntico que nos une hacia todos los lugares. Chau, chau.
Saludo a todos.
Para comunicarse con Diana Andrea Bracconi, puedes hacerlo al mail dianaandrea-hotmail.com o al móvil +54 911 5011 9991. Búscala en Facebook como La Cruzadora de Puentes. También otra página en Facebook, Instituto Crisol Ciencias Ónticas, Numerología Transpersonal. Este programa
es tu favorito. ¿Es tu favorito?
Entonces descarga la aplicación On Demand.
Y podrás tener la colección completa.